Arratsaldeon. Bueno, como ya saben ustedes, esta mañana me ha tenido sendos encuentros con los diputados generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, tal y como anuncié que haría una vez que se celebraran las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. Los resultados de estas elecciones y la posterior configuración de los gobiernos de las diputaciones forales han hecho que la pluralidad que define a Euskadi quede ahora también explícitamente reflejada en estas instituciones, dibujando un panorama inédito en nuestra historia. Un esquema que yo creo que deposita aún más en el Gobierno vasco la responsabilidad de coordinar y armonizar políticas y proyectos y de garantizar ante el conjunto de la ciudadanía una concepción cohesionada de la Administración y de los servicios públicos que se ofrecen en el País Vasco, porque, como me han oído decir en otras ocasiones y lo seguiré repitiendo, somos tres territorios, pero constituimos un solo país y como tal debemos actuar por sentido común y también por responsabilidad. Esta diversidad de gobiernos en las instituciones supone, como he dicho anteriormente, un cambio profundo en la trayectoria política que ha seguido nuestro país desde que se constituyó como tal, también una complejidad y un enorme reto para conciliar programas, sensibilidades, aspiraciones distintas. Pero se nos ofrece también como una magnífica oportunidad, si somos capaces de levantar la vista y dejando de lado nuestros intereses más particulares, nos esforzamos en sintonizar con las preocupaciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que escuchar sus problemas y lo que piden de nosotros. Tenemos que dar respuesta a sus demandas y a sus perspectivas de futuro. Y tenemos que ser capaces de proponer objetivos compartidos y colectivos que conciten a su alrededor el consenso de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Y esto nos obliga a extremar nuestra disposición a trabajar conjuntamente, a poner toda nuestra voluntad política para llegar a acuerdos y a entendernos y a colaborar lealmente. Pero, sumado a esto, la crisis económica, además de las dramáticas consecuencias en miles de familias y de empresas en Euskadi, nos ha situado ante la urgencia de afrontar desafíos no planteados hasta ahora. Nos está obligando a idear en una situación manifiestamente adversa nuevas políticas que sean capaces de ofrecer las respuestas necesarias a los nuevos tiempos y a las nuevas situaciones. Gaur, Euskadin, hiru foru aldundiak, hiru alderdi ezberdinek gidatzen dituzte, eta Eusko Jaurlaritza laugarren batek. Zatiketa honek, inoiz baino gehiago, akordioak lortzera premiatzen gaitu. Denbora zailak ditugu aurretik, krisiak, globalizazioa, aldaketa demografikoak, gure ongizate estatuaren iraunkortasuna bermatzea eta euskaldunontzak etorkizun oparo bat lortzea aldaketa sakonak egitera behartzen gaituzte. Euskadi solidario, iraunkor eta lehiakor bat lortzea da gure xedea. Eta horretarako denon parte hartzea behar dugu, euskal erakunde nagusiek bat egin behar dugu, helburu kolektibo hauek lortzeko. Nire gobernuak gai hauetan lidergoa hartzeko prest dago. Eta bide honetan hiru foru aldundien laguntza espero dut. Las grandes transformaciones que afectan al mundo hoy en día, globalización, envejecimiento de la población, revolución científica y tecnológica, nos obligan a llevar a cabo reformas que nos permitan garantizar la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar y un futuro con mayores cotas de igualdad, de bienestar, de progreso compartido. Esto es lo que les he planteado a los diputados generales en unas conversaciones que han discurrido de manera amistosa y positiva, y una disposición que debo resaltar y valorar ante ustedes, la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en definir un modelo de país solidario, sostenible y competitivo que nos sitúe en disposición de enfrentarnos con garantías de éxito a los retos que todos estos cambios están provocando. La necesidad de demostrar a esa ciudadanía que en las elecciones y también en las plazas y en las calles de nuestras ciudades nos ha trasladado su demanda de renovación de la política, que hemos escuchado el mensaje, que vamos a anteponer el esfuerzo por el entendimiento a la inercia hacia la discrepancia, que vamos a hablar y a negociar, pero sobre todo que vamos a ponernos a trabajar, cada uno en su esfera de competencias, por un proyecto común. Por eso, Independientemente de que podamos ampliar los espacios y los contenidos de esta colaboración institucional, he propuesto a las diputaciones forales, a los diputados generales, establecer cuatro ámbitos de trabajo conjunto para buscar el desarrollo de políticas y de propuestas compartidas. En primer lugar, un compromiso por el empleo y la reactivación económica. Porque Euskadi está saliendo de la crisis, los indicadores en general positivos así lo señalan, pero estos años de recesión nos han dejado una dolorosa herencia de destrucción de empleo que debemos de cambiar de signo. Muy especialmente ahora que disponemos de una herramienta eficaz como Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. El Gobierno está ultimando un documento de estrategia vasca de empleo que está siendo contrastado con diferentes agentes económicos y sociales y que en los próximos días va a remitir a las diputaciones, porque nuestra voluntad es que participen en su redacción definitiva y que colaboren en la definición de propuestas para convertir esa estrategia en el criterio general que guiará las acciones posteriores tendentes al fomento del empleo y la activación económica en Euskadi. El objetivo fundamental es que en 2012, el próximo año, todas las instituciones y también el sector privado actuemos de forma conjunta para crear empleo de calidad siguiendo las directrices agrupadas marcadas en esta estrategia, mejorando la competitividad empresarial, mejorando la empleabilidad y la adaptabilidad de la ciudadanía, fomentando el empleo de los jóvenes y la transición educación-empleo, mejorando los recursos y los servicios destinados al fomento y a la generación de empleo. En segundo lugar, les he propuesto un compromiso para el desarrollo conjunto de las políticas y de los servicios sociales. Queremos seguir estando orgullosos del nivel de los servicios públicos y de las atenciones y ayudas que ofrece Euskadi y que son fruto del esfuerzo de la ciudadanía y del consenso amplio de partidos, de instituciones y de agentes sociales. Son logros colectivos a los que no podemos renunciar, al contrario, estamos obligados a buscar la forma de garantizar su mejora permanente y su sostenibilidad futura. Y esto necesita también reformas, porque, entre otras cosas, no podemos obviar que el progresivo envejecimiento de nuestra población y el desarrollo de prestaciones que se han garantizado por ley, por ejemplo, la ley de dependencia, en un contexto económico como el que vivimos, nos interpelan para afinar la gestión y la colaboración entre las diferentes instituciones, porque si no, no las vamos a poder sostener. Concretamente, a los diputados generales he propuesto trabajar conjuntamente en dos ámbitos preferentes: las ayudas de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda y la prestación de servicios sociales. Los detalles concretos de la propuesta los encontrarán en la documentación que se les ha entregado, pero en el primer caso pretendemos, resumidamente, simplificar la gestión de estas ayudas y conseguir que, gracias a Lanbide, se conviertan también en la oportunidad para la capacitación laboral y la búsqueda de empleo, y asegurar también que las reciben quienes realmente las necesitan y con unos criterios razonables, evitando fraudes que desgraciadamente también se cometen en el acceso a este tipo de ayudas. En el caso de los servicios sociales para nuestros mayores y personas con discapacidad, debemos afrontar el desarrollo pendiente de la Ley de Servicios Sociales de 2008, definiendo el catálogo de servicios sociales y también el mapa que territorialice para su prestación de forma homogénea, cohesionada y vertebrada. En tercer lugar, he propuesto un compromiso por la eliminación de ineficiencias y de duplicidades en las administraciones públicas vascas. A lo largo de los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar un debate sereno sobre los solapamientos, las duplicidades, las ineficiencias del modelo institucional que hemos ido construyendo las tres últimas décadas y que nos lleve a adoptar de ese estudio las medidas necesarias para evitar y eliminar estos desajustes. Este análisis era ya una necesidad desde hace tiempo, pero los cambios que han acompañado a la crisis económica lo convierten en una exigencia ineludible e inaplazable. Y no es solo un criterio del Gobierno, sino que así, por ejemplo, también lo planteó el Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos en noviembre de 2010 y el propio Parlamento Vasco también mandató el pasado 3 de febrero al Gobierno a que elaborara y presentara un informe preciso sobre esta cuestión que ya se está elaborando. Y en este sentido he informado a los diputados generales de la marcha de los trabajos de este estudio y les he invitado, una vez que se ha superado el tiempo electoral, a que las diputaciones se incorporen a esta tarea que debe de ser compartida y que tiene que abordarse sin apriorismos, sin concepciones fosilizadas ni conclusiones prefijadas. Porque la singularidad del autogobierno vasco tiene que ser compatible con una estructura institucional y competencial adecuada a la dimensión y a la población de nuestro país. Debemos hacerlo por racionalidad, por garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos que prestan las diferentes administraciones y porque es una demanda de la ciudadanía vasca. Y he propuesto, en cuarto lugar, un compromiso para definir una fiscalidad que garantice la equidad, la eficiencia y la suficiencia. Ya sé que esta es la cuestión que ha suscitado mayor expectación y que la tendencia es la de simplificarla, reduciéndola a que si el Gobierno plantea o no subir los impuestos y cuáles de ellos. Pero no es en absoluto casual ni cosmético que pongamos la equidad, el reparto justo de las cargas tributarias entre los contribuyentes como el primer objetivo que debe cumplir la nueva fiscalidad que proponemos. Porque la obligación de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos se legitima más cuando todos lo hacen en proporción a sus ingresos y cuando nadie puede sustraerse a esta obligación básica de la ciudadanía. Por ello, en las líneas de trabajo conjunto entre Gobierno y diputaciones que he trasladado a los diputados generales para redefinir nuestro sistema fiscal, figura en lugar principal el establecimiento de mecanismos y actuaciones para luchar mejor contra el fraude y la elusión fiscal, por delante de las medidas concretas planteadas en las distintas figuras tributarias que están hechas con el fin de evitar desviaciones que se han producido en el tiempo y afinar la progresividad de los impuestos. Creemos que Euskadi debe utilizar nuestra capacidad en materia tributaria, la que nos concede el concierto económico, no para realizar una o dos modificaciones de desmarque sobre el modelo aplicado en el resto de España, sino que consideramos que, sin romper los niveles de presión fiscal equivalente y de armonización a que nos obliga el concierto, y teniendo como principal premisa de cualquier modificación favorecer y no reducir el crecimiento económico, tenemos que definir un modelo de fiscalidad propio que nos permita construir un país más solidario, en el que también las cargas se repartan de manera que aporte más quien más tiene, que nos permita salir reforzados de la crisis y que consolide unos servicios públicos de calidad. Todas estas cuestiones son, en conclusión, las que les he trasladado a los diputados generales. Lo he hecho porque considero que era mi deber y porque queremos, como Gobierno, señalar desde la leal cooperación y el respeto al marco de competencias de cada institución cuáles son las prioridades que tenemos como país y como sociedad. En una situación de dificultad como la que atravesamos, se hace más necesario que nunca conseguir la unidad de toda la ciudadanía para trabajar juntos sobre objetivos compartidos. Euskadi es un gran país y será todavía más grande y mejor en la medida en que ciudadanos e instituciones seamos capaces de orillar nuestras diferencias y aunar esfuerzos para colaborar con lealtad y con visión de futuro. Y eso es lo que pretendo y lo que he pretendido esta mañana en esta reunión. Y ahora, pues abierto a las preguntas. Ha sido una declaración curiosa la que he podido ver, ¿no? Porque ha hablado de decepción importante a la vez que decía que, bueno, era posible lograr acuerdos. Claro que uno tendrá que explicar qué significa esto de la decepción importante, porque yo, desde luego, no es la interpretación que he sacado de la reunión, pero ya se sabe que uno puede quedar decepcionado si no escucha lo que quiere oír o si acude a la cita con una voluntad prefijada de afirmar a la salida que ya sabía que sus expectativas se han visto decepcionadas. Pero bueno, yo me quiero quedar con la otra parte de la declaración, con ese clima positivo, con el compromiso que él también ha manifestado de que va a estudiar con atención las propuestas que le he presentado y que, a partir de septiembre, como con los otros dos diputados generales, vamos a poner en marcha equipos de trabajo que trabajen sobre cada uno de estos ámbitos en los que, por lo menos desde el Gobierno, pretendemos buscar entendimientos. Bueno, yo he propuesto cuatro ámbitos de trabajo conjunto, que no es solo el fiscal. El fiscal es la pata que puede ayudar a todo lo demás, pero me parece que, y el orden está hecho así con intención, que el prioritario es el de trabajar conjuntamente por el empleo. Y creo que ahí hay voluntad de todos por buscar la mayor unidad y el mayor consenso posible, porque todos consideramos que esta es la gran prioridad de en este momento del país. Y lo que queremos es tener las mejores políticas de empleo, lo que queremos es que los recursos públicos que se destinan al fomento del empleo, a la formación, al tejido empresarial, industrial, tengan el mejor de los destinos y que nuestros recursos, siempre escasos, vayan allí donde se puedan multiplicar y puedan conseguir objetivos lógicos. Y por lo tanto, ahí hay disposición absoluta en ese ámbito. En el de las políticas sociales, como saben, las competencias están muy repartidas. Y es verdad que la renta de garantía de ingresos, tenemos una modificación de la ley en el Parlamento que, entre otras cosas, pretende dar la gestión de todo eso al Gobierno vasco y podríamos hacer los cambios que consideráramos oportunos nosotros solos. Pero queremos hablarlo también con las diputaciones, con el conjunto del entramado institucional de este país. En cuanto a los servicios sociales, que forma parte de este segundo ámbito de trabajo, es verdad que la buena parte de ellos están dentro de las competencias de las diputaciones, pero creo que debemos definir un mapa de servicios sociales y de políticas sociales que sea homogéneo, que sea de la misma calidad para cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente del lugar en el que viva, y sobre todo que sea sostenible. Porque decía, si no empezamos a acometer reformas desde este momento, en la situación económica en la que estamos, y sabiendo que no vamos a generar crecimientos económicos como los de antaño, y teniendo en cuenta la progresión demográfica de este país, o introducimos reformas o no van a ser sostenibles. Y por lo tanto, esto también necesita una reflexión conjunta a la que yo creo que los diputados en general están dispuestos. Tercer asunto, que nace de una preocupación que también existe en la ciudadanía de que, bueno, esta arquitectura institucional que tenemos en Euskadi a veces produce solapamientos, duplicidades y, por lo tanto, derroche de dinero público. Y el Parlamento nos mandató al Gobierno a definir un mapa de servicios, de prestaciones, que evitara todo esto. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hecho de momento con todos los departamentos de Gobierno, hemos hecho con los ayuntamientos en colaboración de Eudel y está pendiente de la parte de las diputaciones porque ellos mismos nos dijeron que preferían esperar a que pasaran las elecciones. Han pasado, he pedido que se incorporen a este trabajo y los tres me han contestado afirmativamente. Y a partir de ahí, de lo que diga este mapa, este estudio, habrá que adoptar decisiones para evitar y eliminar duplicidades y despilfarros. Y en la cuarta parte, que es el de la política fiscal, yo creo que todos sabemos más o menos cuáles son las posiciones de cada uno, pero aún así lo que se ha manifestado es que incluso desde la discrepancia en algunas de las medidas que pueden ser concretas, estamos dispuestos todos a estudiarlas, a valorarlas, estamos dispuestos a ver qué efectos producen las que tenemos hoy en día y sobre todo a conseguir una fiscalidad, como digo, que sea más equitativa, más justa y que nos permita una financiación suficiente para sostener el estado de bienestar y los servicios públicos. No se trata de subir impuestos, se trata de tener una fiscalidad que sea acorde a estos principios. Y por lo tanto yo he visto buena voluntad en todo. Otra cosa que luego en el trabajo sea más fácil llegar a acuerdos en algunas cosas que en otras. Bueno, pero es que no hemos empezado. Vamos a ver las cosas y a ver cómo van. Eso se irá viendo a lo largo del tiempo. Nosotros hemos hecho una propuesta para que la negociemos. Lo que no se puede empezar una negociación es diciendo, bueno, esta es mi propuesta y si no la saco ya la sacaré con alguien y si no, pues yo solo. No. Es una propuesta abierta al debate. Y estoy convencido de que podremos llegar a acuerdos. Claro, si no, no sería una propuesta abierta al debate y a la negociación. Pero está como todas. Dos cosas. Veo tan factible llegar a acuerdos con la Diputación de Guipúzcoa como con las otras dos. Es verdad que muchos de ustedes en el pensamiento tienen que es más fácil llegar a acuerdos con la Diputación de Guipúzcoa en algunos tipos de recuperación del impuesto patrimonio, algunas cosas que vienen aquí porque ellos han manifestado a favor, pero incluso en esto, tanto nosotros como ellos estamos dispuestos a ver qué efectos produce, a negociarlo o hablarlo todo. Sé que el diputado general de Guipúzcoa ha dicho que no hemos hablado de este asunto. No es cierto. Es verdad que no lo he planteado dentro de los cuatro ámbitos de trabajo conjunto que estoy planteando a las diputaciones. Pero también es verdad que le he manifestado la necesidad, que es una exigencia democrática que venimos haciendo desde hace tiempo, que pidan también la desaparición definitiva de ETA, muy en línea con esa frase que hemos oído estos días de que si ETA sobra y estorba, bueno, pues que desaparezca.
¿Y qué ha respondido?
Bueno, eso tendría que decirlo él, ¿no? Él ha dicho que no van a jugar al lenguaje de las condenas y tal, y que, bueno, que él cree que se está avanzando en la buena dirección, pero bueno, yo he seguido manteniendo esa exigencia.
¿Y ha habido algún otro planteamiento sobre, no sé, otras cuestiones en el ámbito político, como no sé, el juicio de
Batalla?
No. ¿No tiene usted la impresión entonces de que el señor Arizán no vaya a usar algún pronunciamiento institucional en la Diputación de Guipúzcoa en el sentido que usted le ha indicado?
No. No.
Y en la calle hace unos minutos hemos conocido que Francisco Gómez se ha dimitido. ¿Nos sorprende?
Me parece una consecuencia lógica. La política necesita gestos y actuaciones para dignificarse en un momento en el que hay un alejamiento de la ciudadanía.
¿Cómo va a tratar ese llamamiento de Bildu con las abertales para hacer frente a la votación?
Bueno, esta es seguramente la comunidad que más afición tiene al ciclismo, que más profesionales, que más corredores tiene. Y creo que ver pasar por aquí a algunos de los mejores ciclistas del mundo es algo que todos debiéramos de poner en valor. Lo contrario, decir que como es Vuelta a España no pase por aquí me parece de un aldeanismo y una cortedad de miras inclasificable en ese sentido, ¿no? Yo respeto todas las opiniones y espero que eso no signifique que vayan a impedir la vuelta, que ya sé que no, es decir, que vayan a perjudicar la vuelta ni a los aficionados que quieren verla, ¿no? Empezamos en septiembre. Eso lo vamos a fijar también en la propia reunión, ¿no? En las propias primeras reuniones, es decir, hay cosas que debiéramos de cerrar antes de empezar el ejercicio, si estamos dispuestos a hacer reformas fiscales, algunas de ellas debiéramos de cerrar antes de que empiece el ejercicio siguiente y otras que seguramente, debido a su complejidad, necesitarán de más tiempo, ¿no?
¿Y hay alguna que sea obligatorio tomar antes?
No, estoy diciendo que lo decidiremos en las propias reuniones.
¿Puesto, por ejemplo, puesto que en algunos sitios, por ejemplo, la RGI, hablan de adecuar las prestaciones?
No, pero tú sabes que las partidas de la RGI son ampliables y por lo tanto se adaptan permanentemente. No necesitas un acuerdo presupuestario cerrado. Algunos han traído algunos documentos. José Luis Bilbao ha traído su discurso de investidura. Dice que ahí está la desgrana parte de lo que puede ser su programa. El diputado general de Álava ha traído aportaciones más centradas en la lucha contra el fraude fiscal. En la lucha contra el fraude, sí. Bueno, primero quiero decir que se ha centrado básicamente, no lo he estudiado a fondo, pero por lo que he podido ver en la primera lectura, como digo, se ha centrado básicamente en esta parte de la lucha contra el fraude, ¿no? Y hace propuestas muy parecidas a las que están incluidas aquí, ¿no? De planes conjuntos, de revisiones periódicas, de interconexión informática en algunas cosas, de aumentar inspecciones, de colaborar con las inspecciones de trabajo. Incluso habla en algunos sectores, de la colaboración de la propia Ertzaintza. En algunos, tengo que estudiar muy bien qué quiere decir eso, pero en algunos colectivos, que debe ser difícil averiguar las cuentas, debe ser, pero bueno, quiero decir. Pero lo que hemos coincidido, de verdad, es que no decimos que no se esté luchando contra el fraude, sino que seguramente se puede mejorar. Hay recientes estudios que nos dicen que se puede cifrar el fraude fiscal en el País Vasco en un 17%. Los países europeos a los que nos queremos comparar están en una media del 10%, por lo tanto, tenemos 7 puntos de mejora. Vamos a intentar reducir esa diferencia, porque además cada punto de mejora en la lucha contra el fraude supone unos ingresos muy importantes, además de lo que supone luchar contra una de las mayores insolidaridades que se pueden provocar, ¿no? No, pero de alguna manera lo que he querido decir antes, ¿no? Es un panorama complejo, como compleja es la propia sociedad, pero que también nos pone por delante de una oportunidad. Y desde luego el Gobierno vasco también lo asume como una responsabilidad de dar coherencia, cohesión y vertebrar al conjunto del país, ¿no? En ese sentido. Y de marcar también prioridades, políticas, actuaciones que den sentido a esa coherencia y, por lo tanto, asumimos esa responsabilidad de ser también la garantía del sentido de país. Me parece importante.